Sí.
Sabemos, obviamente, que estamos en este 17 de junio en la Argentina, un 17 de junio en el que se conmemora el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, quien es considerado un poco el héroe de la independencia, una pieza clave por ahí en la estrategia del libertador general José de San Martín. Pero nosotros les decíamos más temprano que íbamos a charlar con alguien ahora sobre esto, porque nos gusta la idea también de hacer historia, de hablar de historia aquí en la Radio Nacional. Y por eso estamos en comunicación con nuestro compañero, nuestro colega, historiador ahí, Julián Mendoza. ¿Cómo estás, Juli?
Hola, Meli. Hola, Bianca. ¿Cómo andan, compañeras? Qué gusto estar acá con ustedes de vuelta.
Bueno, bien. El gustazo es nuestro siempre, recibirte acá en Volvimos Mujeres y sobre todo para sacarnos algunas dudas, o por lo menos a mí.
Sí. A ver, espero estar a la altura de
sí, por supuesto.
Estamos seguras de que sí, Julián. Y por eso, vamos con esto. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de... Digo, porque ayer también tuvimos el bombardeo, sí, ayer tuvimos el aniversario.
Históricamente sobrecargadas, podríamos decir, estas fechas, ¿no? De significantes.
Sí, ni hablar. Pero hoy tenemos este feriado por Martín Miguel de Güemes, un personaje que, con Bianca decíamos más temprano, no es de esos personajes que todo el tiempo te resonaron, y esto tiene mucho que ver con cómo se da también la educación, con cómo se da también, cómo elegimos determinados feriados sí y determinados feriados no. Y en ese sentido, que nos cuentes, empecemos por el principio, ¿no? ¿Quién fue Martín Miguel de Güemes?
Ah, Martín Miguel. Bueno, sí, como vos dijiste al principio, Meli, Güemes fue un personaje, creo yo, absolutamente instrumental en posibilitar la independencia de este país y la derrota de los españoles, pero también esto de que ha quedado un poco marginado, o por lo menos en comparación con otras figuras de la independencia, creo que tiene que ver con que en el propio proceso sus acciones no fueron, fueron absolutamente instrumentales, pero no fueron tal vez tan protagónicas, ¿no?
Bien.
Yo creo que algo que hay que empezar explicando es que el norte argentino, en esta época de las guerras de la independencia, siempre fue un territorio muy complicado para los ejércitos patriotas, ¿no? Los ejércitos revolucionarios. Y de hecho, los patriotas sufren un montón de derrotas en el norte del país, derrotas que después, por ejemplo, le traen un costo político enorme a Belgrano. Y llega a tal punto la cosa que el directorio y San Martín en un momento dicen: no hay forma de que nosotros podamos derrotar a los españoles por el norte.
Claro.
Y ahí es cuando se empieza a tramar esta estrategia de vamos a tener que cruzar los Andes, algo que era absolutamente impensado en ese momento, ¿no? Hoy es algo esto del cruce de los Andes y toda la gesta de San Martín, es algo que ya tenemos súper incorporado, simplemente parte de nuestra historia, pero en ese momento era algo muy insólito en términos de estrategia militar. Cruzar los Andes con un ejército era algo totalmente impensado, dificilísimo de realizar, y justamente por eso también jugó mucho ahí el elemento sorpresa a la hora de que apareciera San Martín con sus soldados desde el otro lado de los Andes para pelear con los españoles en Chile, ¿no? Y bueno, batalla de Chacabuco, los hicimos pelota, todo genial. Todo eso increíble, por un lado. La idea era, para que esto también sea posible, que nosotros podamos abrir un frente en Chile, necesitamos que esté la seguridad de que los españoles no van a contraatacar por el norte.
Claro.
Para que nosotros podamos concentrar nuestras fuerzas en esta campaña de los Andes, lo importante es que la frontera norte esté más o menos protegida, y ahí es donde Güemes tiene su rol fundamental en la independencia, que es, al mando de sus infartales, resistiendo esos ataques que los españoles empiezan a intentar largar desde el norte, ¿no?
Claro. Sí, Juli, sabes que te escuchaba decir esto, y por ahí pensaba que es muy loco, esto de que uno opina de historia con el diario El Lunes, ¿no? Diciendo como, las cosas pasaron así, ¿no? Pero me imagino en el momento, lo que deben haber sido, primero, plantear esa estrategia, una estrategia que, como vos decías, impensado la idea de cruzar los Andes, pero además, digo, en ese momento, qué sé yo, no sabías qué iba a pasar, no sabías por dónde iban a entrar los españoles, no sabías cómo iban a atacar, de alguna manera, me imagino que habrá habido algún tipo de inteligencia para la época, ¿no? Uh-huh, pero, sí. Pero me parece muy interesante cómo planteamos esto de que vos decías al principio, quizá Güemes es un poco menos conocido porque sus acciones fueron instrumentales, pero de alguna manera no eran protagónicas. Y en el momento, como que uno dice, en el momento sí lo eran de alguna manera, claro. Porque no sabés qué va a pasar, ¿no?
No, absolutamente. El tipo estaba en un rol fundamental, esto de garantizar que la estrategia principal funcionara,
claro.
Reteniendo a los españoles con el norte, pero también acá es donde juega este otro elemento que lo hace tan particular y tan fantástico a Güemes, que es cómo el tipo instrumenta la guerra de guerrillas, ¿no? La guerra popular,
claro.
Lo que hoy es el norte argentino,
sí.
Que tenía que ver con esto que empecé diciendo, ¿no? Los patriotas sabían que los españoles estaban muy afilados en el norte con las tropas que iban mandando desde lo que era el Alto Perú.
Sí.
Entonces Güemes lo que dice es, nosotros sabemos que no podemos ganarle a los españoles en una batalla a campo abierto, ¿no? De ejército regular contra ejército regular.
Claro.
Entonces, recurriendo a esta sabiduría de los ejércitos populares, lo que dice es, nosotros vamos a aprovecharnos de nuestro conocimiento del terreno,
claro.
De todo lo que nosotros ya sabemos que pasa en estas tierras, que son donde hemos nacido. Dios, está mi gato acá.
Nos encanta igual conocer a las mascotas de las personas con las que hablamos.
Sí, obvio.
Pero sí, aprovechan.
La misma edad que tendría hoy Güemes esta gata, más o menos, y está un poco mal.
Sí, es una ternura, quiero decirle a nuestra audiencia. Decíamos entonces que Güemes se aprovecha de este conocimiento del terreno en esto de que sabía, claro. Que no podía ganar una batalla a campo abierto entre ejércitos regulares.
Claro, entonces la idea es aplicar estas estrategias de hostigamiento, ¿no?
Claro.
Nosotros no vamos a ir directamente al choque con los ejércitos de los españoles empiezan a enviar, sino que vamos a pelear solamente cuando nos convenga, nos vamos a retirar, nos vamos a aprovechar de la velocidad que tenemos en comparación a un ejército regular.
Claro.
Pero además, como conocemos cada quebrada, cada río, cada camino que hay en esta zona, vamos a explotar eso a más no poder, y entonces es como, no sé, se pierde un grupito de españoles en la quebrada y pum, aparecen los infernales y los destruyen.
Claro.
Y así a lo largo de los días, las semanas, los meses, y eso a un ejército regular le termina generando mucho desgaste.
Claro.
Y cuando no podés concretar esos objetivos militares que vos tenías, bueno, viene también una caída de la moral, viene todo lo que termina, claro. Pasando.
Sí.
Y eso es lo que hace tan efectiva la resistencia de Güemes en el norte.
Bien, ahí me parece que, bueno, Güemes, sin duda, estamos ante la reivindicación también de la figura de Martín Miguel de Güemes, porque también esto que hablábamos con Meli más temprano respecto de una historia oficial que lo invisibiliza y que inclusive le baja el precio a Güemes, como si no hubiera sido indispensable para la liberación de los pueblos de Latinoamérica, digamos. Ahí, Juli, te quería preguntar, porque bueno, Güemes también es un prócer de los más invisibilizados, pero, digo, por la historia oficial por un lado, pero es muy reivindicado por las militancias populares, sobre todo por esta parte, digamos, del campo nacional y popular que se identifica con los valores de la revolución y de esta idea de la patria grande que tenemos. Y Güemes es uno de los exponentes más grandes, ¿no? de la patria grande y de ese comienzo de la liberación de los pueblos de Latinoamérica. Y te quería preguntar por qué es así, digamos, que nos cuentes un poco también desde tu especificidad, y también, bueno, sabemos que tenés una militancia activa, digamos, o sea, esta figura de Güemes reivindicador de esta patria grande, de los pueblos, es para muchos un gran héroe, para otros un héroe menor, ¿no? Pero bueno, nosotros lo ponemos en este bicentenario como un gran héroe y también ahí luchando por la patria grande, como bien decimos.
Sí, sin duda es el otro elemento que también ha llevado a que se visibilice un poco a Güemes. Primero esto que decíamos, ¿no? De un rol tal vez más secundario, pero fundamental. Y después yo creo que es justamente el tipo de liderazgo que Güemes construye en Salta. En un contexto donde todavía no habían empezado las guerras civiles, después del proceso de independencia, pero sí ya se empezaban a ver, ¿no?, estos conflictos que después se iban a terminar decantando en lo que fueron las guerras entre unitarios y federales. Sí. Güemes es alguien que venía de una familia patricia, salteña, de la élite salteña, estaba muy bien conectado en ese sentido con todo lo que era Salta, y en cierto sentido esas conexiones también le permitieron después financiar su ejército guerrillero, pero él mismo, su estilo personal, digamos, de liderazgo, era muy carismático y era muy popular. Estaba conectadísimo con los intereses de las clases populares salteñas y de lo que era el norte argentino, y de hecho también lo que hoy es el sur de Bolivia. Y eso definitivamente le termina disgustando mucho a la élite salteña, porque era un tipo que no solo hablaba de independencia política, sino que también tenía muchas ideas que estaban conectadas con lo que hoy podríamos llamar revolución social también, ¿no? Esto de que la independencia política solo iba a triunfar si venía de la mano de elementos que también liberaran al pueblo y que generaran un esquema más justo, ¿no?, en la distribución de la riqueza en ese momento. Estamos usando palabras contemporáneas, ¿no? Pero estos debates existían en ese momento y Güemes estaba muy claramente parado de ese lado. Entonces, tenemos un tipo que es muy exitoso en el terreno militar con su guerra de guerrillas, tiene un liderazgo muy popular, muy carismático, la gente lo sigue, los gauchos lo aman, y eso es lo que le permite darle forma a su ejército gaucho, e incomoda a las élites salteñas de su territorio y también a las élites porteñas, ¿no? Yo creo que ese conjunto de elementos es lo que hace que ya unos pocos años después sea Mitre el que en su historia, ¿no?, en su construcción de la historia argentina, lo pone en ese lugar de, bueno, sí, está bien, vos hiciste lo tuyo, pero fue, ¿no?
Claro.
Y en base a eso después tenés décadas y décadas de construcción historiográfica que lo han ido ubicando en ese lugar, y creo que recién desde hace algunos años estamos revisitando la figura de Güemes y dándole su merecido lugar en el panteón de los héroes.
Sí, bueno, es un poco lo que queríamos hacer con vos también en esta entrevista, Juli. La verdad que súper interesante, y además, como decíamos más temprano, también hablar de historia puede ser algo súper emocionante. Cuando empatizamos con lo que estaba pasando, cuando la contamos de determinadas maneras, ¿no? Así que te agradecemos por aportarnos eso, Juli, como siempre, aportarnos que nos guste hablar de historia y que revisitemos, como decías vos recién, algunos personajes que por ahí estaban medio olvidados, ¿no?
Bueno, si les ha gustado como he hablado de esta historia, ese para mí es un gran premio, y les agradezco mucho por la comunicación, compañeras.